Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carles Puigdemont vuelve a España para intentar asistir al pleno de investidura de Salvador Illa, que se celebrará mañana a partir de las 10. Antes, a las 9, el expresidente de la Generalitat de Cataluña ha convocado un acto cerca del Parlamento y delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia. Puigdemont se arriesga a ser detenido en cuanto ponga el pie en nuestro país, una detención que él mismo califica de ilegal.
Que yo pugui asistir al Parlamento habría de ser normal.
Que yo pueda asistir al Parlamento habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas.
Independentistas, sino porque somos demócratas.
Sin control sigue el incendio forestal que comenzaba ayer en La Estrella. En Toledo, la unidad militar de emergencia se ha incorporado a las tareas de extinción del fuego que ya se encuentra en nivel 2 y que mantiene confinados a los vecinos de La Estrella y de Fuentes. En COPE hemos hablado con una de sus vecinas, María Jesús, que regenta un hostal y está albergando a algunos de los bomberos que trabajan en el incendio.
Aquí tengo los bomberos y mira, estoy sin dormir nada porque estaban viniendo uno y otro. Ahora acabo de decir a uno que ya no tengo más habitación. Y se están quedando 26. Lo que pasa es que yo tengo otras habitaciones ocupadas de otros señores. Entonces no he podido albergarlos a todos.
Y en la localidad alemana de Croft continúa la búsqueda de al menos 8 personas que continúan atrapadas entre los escombros de un hotel que se ha derrumbado y ha causado la muerte de otras 2. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Los bomberos acaban de confirmar esa segunda muerte. Un hombre y una mujer, huéspedes del hotel en el municipio de Kof, en Renania-Palatinado, cuando una explosión anoche, posiblemente en las cocinas, tuvo como consecuencia el derrumbe de parte del edificio. A esta hora los rescatistas están en contacto con 3 personas que aún están enterradas bajo los escombros y que dan signos de vida. Están gravemente heridas y luchan por sobrevivir, pero la retirada de escombros ha de ser extremadamente cuidadosa para llegar hasta ellos porque podrían resultar aplastados. En la parte positiva, los servicios de emergencia ya han podido rescatar a 4 personas de entre los escombros. El caso más destacado, el de un niño de 2 años que durante horas permaneció solo tras quedar protegido providencialmente por una viga, además de 2 mujeres y un hombre que han sufrido heridas leves.
Y la población española sigue creciendo gracias a las personas nacidas en el extranjero que vienen a nuestro país. Lo confirma hoy el Instituto Nacional de Estadística. Ya somos 48.797.000 habitantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hoy ha caído la segunda medalla de oro. Álvaro Martín y María Pérez han ganado la medalla de oro, recordemos, en la maratón de marcha mixta. Ángel, ¿estás con ellos?
Aquí estoy, Manolo, con 2 sonrisas radiantes. Yo siempre digo que son un matrimonio sin amor, porque se quieren muchísimo. Ayer le hizo un piropazo en Twitter Álvaro a María, dijo que era su pareja de baile, la que todo el mundo querría tener, y hoy iba a ser solo para él, y lo que han hecho es nada menos que convertirnos a todos en campeones olímpicos, porque esto es de todos, esto es de la marcha española, esto es de España, asienten ellos con la cabeza, Manolo, te escuchan ya los campeones olímpicos, Álvaro Martín Uriol, Yerena Badajoz y María Pérez Orce Granada.
María Oro Pérez, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Álvaro Oro Martín, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
María Oro Pérez, muchas gracias.
Gracias ninguna. Creo que no ha sido fácil, todo el mundo daba esta medalla por hecho, pero hemos tenido que sufrir, pelear y disfrutar hasta el último minuto. Como decía Álvaro, no lo he hecho. Solo quería abrazar y decir ya se ha terminado todo. Y bueno, también se cierra un ciclo de abrazos, de mi gente, de todo.
Álvaro Oro Martín, muchas gracias.
Pues nada, simplemente, como voy a repetir las palabras de María, ¿no? Al final hemos vivido muchísimas cosas juntos. Nuestro primer europeo en 2018, nuestro primer mundial en 2023 y ahora nuestro primer oro olímpico. Creo que han sido ya muchos abrazos, muchísimas cosas juntas pasadas. Y entonces también compartimos muchas veces entrenamientos juntos, que también hay que decirlo. Y al final, pues, es muy bonito no solo ganar uno, sino además que sea compartido con una grandísima persona como es María.
Bueno, os han regalado tantas cosas que decimos nosotros, es que no les podemos regalar nada. Yo lo único que me he fijado, María, es que cuando ibas marchando, había 2 angelitos que han bajado del cielo, pum, 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 se han puesto en la valla y no paraban de gritar. Esos angelitos se llaman Ángel, y nunca mejor dicho, y Lucía. Ángel, Lucía, hola.
Hola.
Hola, hola Ángel. Hola. A ver, hola. María, ¿qué tienes que decirle a estos dos ángeles de la guarda?
Gracias por venir, por disfrutar, porque tenía un deber que me mandó vuestro padre antes de irse y lo he intentado cumplir con Álvaro, así que espero que seáis los niños más felices de toda España hoy.
Ángel, menuda amiga que tenéis, ¿eh?
Ya.
¿Qué te has puesto, Lucía, por ejemplo? ¿Te has puesto muy contenta cuando has visto a María cruzar la línea de meta?
Sí.
Y os ha llevado María, os ha puesto en la línea de meta. ¿Qué os ha dicho María y qué le habéis dicho vosotros?
Yo le he dicho pues que disfrutara en el momento y que gracias a su padre estábamos hoy ahí.
¿Y tú qué le has dicho, Lucía, a María?
Pues que enhorabuena y ya está.
Bueno, ¿te parece poco? ¿Y tú, Ángel, qué le has dicho a María?
Pues vale.
Oye, porque María, si hay algo en la grandeza, no es ganar un oro. La grandeza está en llevar en el alma a la persona que quieres. Y el papá de Ángel y Lucía era para ti como un segundo padre, ¿no?
Sí, bueno, me pidió antes de fallecer, bueno, a mí no, porque no quería escribirme, sino a mi entrenador, me pidió varias cosas y una era el abrazo con su familia en la meta. Y no podía ser porque teníamos muy pocos segundos, pero sí que he cogido a su hijo y quería tener yo también ese recuerdo, tener esa foto, y creo que donde esté va a estar orgulloso de nosotros y de lo que hemos hecho.
Vaya papá que teníais, Ángel Lucía, un papá que es amiga y amigo de la medalla de oro de los Juegos, ¿eh, Ángel?
Ya.
Oh, menudo fenómeno, papá, que está en el cielo viendo ahora mismo lo que ha hecho María. Lucía, cuando seas mayor, ¿vas a ser marchadora?
Pues no sé, yo ahora estoy con la natación.
Ah, muy
buena nadadora.
Muy bien. Sí. ¿Y tú, Ángel, qué vas a ser?
Bueno, no sé.
¿Futbolista del Granada?
Pues no lo sé, futbolista de natación.
Ah, muy bien, la natación.
Que disfruten de haciendo el deporte y que sean felices.
Eso es lo que tiene que hacer. Por cierto, Álvaro.
Sí.
Mira, yo has ganado la medalla de oro y te voy a decir la verdad, me he emocionado, se me ha saltado alguna lagrimilla, pero a mí se me han saltado las lágrimas cuando he escuchado a tu novia, a Mar. Óyela, óyela cómo estaba, mira.
¡Qué increíble!
¡No, qué por! ¡Es que de verdad no quepo en mí!
¡Qué grande es Álvaro, eh!
Tanto tiempo sacrificando cosas, eventos, planes, toda una vida sacrificada y hoy ha merecido la pena. Y como le dije en Budapest, con él siempre merece la pena, todo merece la pena. Y hoy más que nunca ha cumplido su sueño.
¡Madre mía, esto es amor, Álvaro!
No, la pobre también, porque al final no solo se comparte la alegría, sino también pues cuando todo eso sacrificio, todo lo que hay que hacer. Así que me alegro que ella esté así, mi familia también esté así, porque es un momento para todos, no es una medalla solo para mí y para María, sino para todos los que están siempre acompañando, y por supuesto mi chica Mar, la primera de ellas.
Joder, pero cómo lloraba tu chica Mar, ¿se te ha pasado ya el disgusto?
Un poquito.
¿El disgusto? Por Dios,
claro,
¿no? El
porque
disgusto
yo,
no.
Oye, yo la voy a llorar tanto, digo, ¿qué disgusto tiene esta mujer? ¿Qué habrá pasado?
Era alegría, muchas emociones, porque como él bien sabe, para llegar hasta aquí hemos sacrificado mucho, mucho tiempo, muchas despedidas, muchos reencuentros, muchos planes cancelados, toda una vida diferente, y por fin ahora va a estar conmigo.
¡Hombre!
Podemos construir una vida juntos y es mucha emoción.
Hombre, Álvaro, que te veo en el altar ya mismo, ¿eh?
Bueno, vamos ahora también disfrutando de nuestro momento, que ahora vamos a vivir juntos allí en Madrid, y vamos a disfrutar también de ese momento. Yo sé por qué lo dice ella, y nada, deseando estar ya trasladándome allí en Madrid para estar con ella y para disfrutar, sobre todo de que nos podamos ver más veces, porque evidentemente vivimos a distancia y eso es muy duro.
Álvaro, Mar,
muchas gracias.
María,
muchísimas gracias.
Ángel, Lucía, no sabéis la alegría que le habéis dado a un pueblo, al español, que necesita alegrías como estas. Bastante penurias ya pasamos, bastantes problemas tenemos. Gracias a María, gracias a Álvaro, porque repito, nos habéis dado, vamos, cómo mola madrugar. María, no te lo pueden imaginar cómo mola madrugar, ¿eh?
Bueno, yo también hemos madrugado todas las 3:30, así que aún queda día largo.
Álvaro, qué bonito es ganar y qué bonito es hablar con gente tan sencilla y sobre todo tan buena gente como vosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad, pues muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos. A ver,
un abrazo.
Corrochano, ¿quieres poner el punto final desde ahí?
No, yo solo con la sonrisa de Mar me vale. Mar ha dicho que está a punto de hacer un tirabuzón y saltarse la valla, ¿eh?
Bueno, no me extraña.
Quiero, la verdad, tengo ganas porque lo estoy viendo tan cerca y bueno, por lo visto, yo es que claro, como lo estaba viviendo, pues no me he dado cuenta, pero he movilizado aquí a un montón de gente para poder conseguir su beso a la llegada y dicen que ha sido emocionante. Yo es que todavía no me he visto.
Pues no te preocupes que lo vas a ver, seguro que lo vas a ver. Como van a ver las buenas noticias que nos llegan en la jornada de hoy. Oro en la maratón marcha mixta. Y en taekwondo, ojito do barro, que empezamos como aviones.
Manolo, estoy con Adriana Cerezo, que le ha ganado a Sara Grimaldi con una facilidad, chica, con esa sonrisa con la que sale el saltapí, digo yo, va a ganar, claro que va a ganar, pero es que la has ganado hoy muy bien, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué tal ha ido?
Bueno, muy bien, aquí no hay combates fáciles, es verdad que quería ver cómo iban a ser las sensaciones de salir al tapiz, de ver a la gente, cómo se iba a escuchar, cómo se iba a sentir, y esto es una barbaridad, esto es una locura, así que combate tras combate, disfrutando cada momento que tenemos aquí y súper centrada en hacer el trabajo que tenemos que hacer.
11-4-7-1, o sea, es que no le has dado opción.
Bueno, no nos íbamos fijando tampoco en el marcador, era simplemente ir viendo, ir probando, intentar lo que me dijese en mi coba, es intentar meterlo, sentirnos bien. Si había que pedir tarjeta, pedirlo, ir encontrándose en el tapiz, porque esto es algo totalmente nuevo y creo que es un buen comienzo.
Siempre decimos, Adriana, que eres la sonrisa de la delegación española, pero es que a mí me flipa muchísimo cuando sales y irradias una felicidad. O sea, parece que en vez de ir a pelear un combate, te vas de fiesta.
Más o menos, es que al final, mira, esta es nuestra fiesta. O sea, nos preparamos para que llegue un momento como este y poder lucirnos, ¿no? Entonces, que llegue aquí el momento, mirar a un lado, ver a mis tíos, mirar a otro, ver a mis padres, ver a mis amigos, ver a todo el mundo, pues me emociono. O sea, solamente esto hay que disfrutarlo porque es único.
Por los cuartos, campeona, gracias.
Por los cuartos, muchas gracias.
Manolo, Adriana Cerezo, nuestra supercampeona, que yo estoy convencido que se cuelga una medalla, pero vamos, ¿cómo la he visto? ¡Qué barbaridad!
Bueno, pero, Dobarro, de Adriana, Adrián, ¿cómo le ha ido al español?
Jo, pues ha ganado también, la verdad es que estos dos son unos bichos. Le ha ganado a Omar Yasser, al palestino, también 2-0, 8-3, 9-7, un combate disputado, pero nuestros dos competidores ya están en cuartos, además con cierta suficiencia, pinta muy bien el taekwondo.
Bueno, esperemos que siga pintando bien la jornada. En balonmano estábamos peleando para meternos por medallas. Lo teníamos todo casi perdido. Hemos forzado la prórroga y en el último segundo hemos ganado. Malvar, a por las medallas.
Manolo, terminó el partido, lo que hemos sufrido al final de la prórroga 29-28 con nosotros, Dani Fernández. Dani, qué partido tan raro, yo creo, no sé si ha influido la hora o qué, mal primer tiempo, muchas pérdidas de balón, luego la jugáis en ese 7 en ataque y al final se ha conseguido recompensar.
La verdad que partido digno de estudio, creo que no se puede jugar peor 45 minutos, hay que agradecer a un poco la defensa que hemos hecho, que quizás no ha sido tan mala porque les hemos dejado en 12 goles en la primera parte y Gonzalo nos ha parado un montón y hemos podido aguantar un poco ese marcador, que hemos sido capaces de dar la vuelta a la heroica los últimos 15 minutos, hemos dado con la tecla con ese 7-6, un poco con esa 5-1 mixta también, que hemos recuperado ese par de bolas que necesitábamos y nada, ese toque de garra que tienen los hispanos que han hecho que bueno, pues ganar como siempre, así sufriendo.
Dani, enhorabuena y a ver si estamos en la final, ¿eh?
Ojalá, muchas gracias.
Ojalá que nos metamos en esa final de balonmano, de momento vamos a pelear por medallas y cuidadito, que un oro como Alberto Ginés, que recuerden, lo ganó en Tokio, se mete Joseba en la final.
Sí, Manolo, míralo. Joder, ahora sí que tienes una sonrisa que no te aguantas, Alberto.
Sí, ya me he liberado un poco, joder. Hemos cumplido el primer objetivo, que era meternos en la final. El martes, o sea, no estaba del todo complicado, pero al final eso dependía completamente de mí. Sabía que tenía que hacerlo muy bien. Y eso, estar un día y medio ahí dándole vueltas, sabiendo que intentando estar calmado, sabiendo que lo tenía que hacer bien, ha sido duro. Y sobre todo antes de salir también, joder, los nervios estaban ahí, estaban dando duro.
Cualquiera lo diría, ¿eh? Ahora la gente está como loca y lo que has hecho, te lo digo otra vez, ha sido una burrada.
Muchísimas gracias. Bueno, al final, yo sé un poco lo que venimos, a intentar hacer lo mejor posible. Y hoy de momento falta, creo que ya es posible que me pueda superar en la cuerda, pero he sido el mejor en la cuerda y no sé, como que refleja un poco todo el trabajo que llevamos haciendo este último año.
Nos vas a obligar el viernes a estar toda la mañana aquí tomando el sol.
Ya lo siento.
Suerte, Alberto, gracias.
Sí, más gracias.
Bueno, no solamente Joseba, tenemos que estar pendiente de Alberto, ¿no?
Sí, tenemos que estar pendiente de Leslie Romero, que va a participar en la final a las 12:35, final de velocidad. Esa pared que suben como si fueran Spider-Man o Spider-Woman, que dura, nada, simplemente 6 segundos. Y la primera eliminatoria la tiene contra la campeona y record woman mundial, contra la polaca Aleksandra Miroslav. La que pierda se queda, la que gane sigue adelante a las semifinales.
Y recuerden que hoy vamos a cantar otra medalla en vela. La Medal Race será a partir de las 4 menos 20... cuando la pareja Samar Brumman van a intentar subir a lo más alto del podio. Eso sí, Erifrade, el punto negro, la mala suerte, la mala noticia en el atletismo.
Manolo, estamos con Thierry Indecubuenayo, que se ha ido al suelo en la recta final. Thierry, ¿cómo estás físicamente y cómo está tu alma?
Pues ahora mismo no estoy bien. ¿Cómo que puede decir que estoy bien? Si acabo de caer el último 100 metros, que me ha empujado así. Y bueno, no podía seguir terminando la carrera.
¿Y ahora qué sientes?
Pues me siento mal. Sí, sí.
Bueno, ¿sabes algo de Adel?
Sí, me ha dicho cuando iba a ir a la cámara de llamada, me ha dicho que está mal, que no puede ni calentar, y así que es triste para toda España.
Es un mal día para nuestro 5.000, te mandamos todo el ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, entonces resúmeme, Eric, ¿cómo ha ido la jornada?
Pues la jornada, después de esa montonera de 10 atletas que se han ido al suelo, entre ellos Thierry Indecubuenayo, la no salida de Mechal en su serie del 5.000, a eso tenemos que sumar primer lanzamiento de Yulemnis Aguilar, la nacida en Cuba, residente en La Coruña, en lanzamiento de jabalina, 61,95, se ha quedado tan solo 5 centímetros de pasar directamente a la final. Acabamos de ver cómo Adrián Ben ha sido cuarto en su serie del 800 y se va a la repesca. En la próxima va a participar el Binjosué Canales, y a partir de la 1:15 tendremos la repesca del 1500 femenino, donde compiten Esther Guerrero y Águeda Márquez.
Bueno, hablando de competiciones en skate, tenemos hoy dos españoles, Dani Gil.
Sí, a las 12:30, en apenas 15 minutos empieza la fase preliminar con dos españoles, Alain Cortavitarte, que debuta en unos juegos, y Dani León, que ya estuvo en los de Tokio hace 3 años. Los dos buscan hacerse hueco entre los 8 mejores para intentar aspirar a medalla esta tarde en la Plaza de la Concordia.
Y en el canal olímpico, las embarcaciones españolas, ¿cómo la han ido, Suancar?
Ninguna ha podido entrar en la ronda de semifinales. Tendrán que ir a la repesca tanto Estefanía Fernández como Begoña Lazcano. En K1 500 femenino, también a la repesca a partir de la 1:30, Francisco Cubelos y Adrián del Río. En K1 1000 masculino, y se ha quedado fuera definitivamente Pablo Crespo.
Bueno, recuerden, el balonmano se mete en la pelea por medallas, el waterpolo masculino a las 2 juega con Croacia, si gana peleará por medallas, y el básquet de chicas a las 2:30, si gana Bélgica peleará por medallas. Volvemos a la 1.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Alguien Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11 y 21 minutos, lo hablábamos con Natalia Mayor, con ese concurso precisamente de los 22 pastores y 14 pastoras que van a cobrar por limpiar montes con sus rebaños en Gran Canaria. Lo hablábamos con ella precisamente un poco pues para dar voz a todos esos pastores y pastoras que no tienen la posibilidad de hacerlo en antena o no han tenido tampoco voz al respecto o simplemente pues prefieren que otras personas hablen por ellos. Pues bien, para insistir en este asunto, saludamos a esta hora a Didac Díaz. Él es ingeniero técnico forestal y director y analista de incendios forestales del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, Didac? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Por qué es tan importante que los rebaños limpien los montes?
Bueno, hemos llegado a un momento en que a nivel de extinción hemos llegado a un límite. Los grandes incendios forestales ya son inextinguibles, no se pueden apagar, están fuera de capacidad de extinción. Entonces lo que tenemos que hacer es prevención y cambiar el paisaje. Y una de las herramientas mejores para disminuir el combustible forestal son los rebaños de cabras y ovejas bombero.
¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo o por dónde se van a mover estas ovejas bomberos? ¿Qué nos puede contar sobre este concurso, ¿no? Hay que destacar que no es la primera vez que se hace.
No, es el tercer año ya. Con los pastores aquí en Gran Canaria y el Cabildo llevamos ya bastantes años trabajando, pero hace 3 años que se les está empezando a pagar, ¿no? Siempre a los pastores se les ha pagado por el queso, por la leche, pero nunca se les había pagado por el tema de la seguridad, por el servicio de prevención de incendios que nos da la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo conjunto entre pastores y técnicos de Cabildo. Los técnicos de Cabildo les decimos más o menos qué zonas son las estratégicas a nivel de incendios y ellos con sus ovejas y sus cabras pastorean por esa zona y a cambio reciben una remuneración económica.
Esto, al fin y al cabo, se han dado cuenta que es una manera que todos ganan, ¿no? Es un win-win que se llama.
Sí, sí, aquí gana todo el mundo. Ganan los pastores porque pastorean en zonas, les autorizamos para zonas amplias, tienen comida los animales, encima también cobran por el servicio que hacen, por el trabajo que hacen. Y la sociedad pues también gana porque hace prevención de incendios y encima, bueno, transformamos ese exceso de combustible forestal en productos de calidad, ¿no? En quesos de calidad, en carne, bueno, en leche.
¿Qué áreas de ganado se puede utilizar o qué áreas serían las que pueden pastorear, por así decirlo, los pastores y pastoras?
Bueno, ahora mismo estamos trabajando exclusivamente en monte público, en monte y en cauce público, es decir, los fondos de barranco. Muchos barrancos aquí en Gran Canaria están cubiertos por cañaveral. Entonces, pues bueno, nosotros enviamos una cuadrilla, la cuadrilla desbroza, corta ese cañaveral y cuando la caña vuelve a rebrotar, ese rebrote verde, entonces eso las cabras y las ovejas se lo comen muy bien. Entonces mantienen los cauces limpios, transitables y bueno, y se reduce muchísimo el tema de la probabilidad que haya un gran incendio forestal ahí.
Didac, digamos que ahora mismo tenemos una buena salud en nuestros montes debido a este tipo de acciones. ¿Qué más haría falta?
Bueno, falta muchísimo, es decir, tenemos un paisaje ahora mismo podríamos decir, muy abandonado comparado con hace unas décadas. El sector rural ha ido hacia abajo y, por tanto, tenemos paisajes abandonados y paisajes muy, muy combustibles. Entonces, pues bueno, el pastoreo es una herramienta, ¿no? Pero habría que hacer, hay muchas más, ¿no? Todo lo que sea, por ejemplo, la agricultura, promocionar la agricultura, porque la agricultura lo que hace es que cada campo de cultivo es un pequeño cortafuegos, ¿no? Entonces esos grandes incendios forestales, cuando se encuentran campos de cultivo, pues se frenan o se ralentizan y nos da una oportunidad para apagarlos, ¿no? También hay oficios tradicionales, por ejemplo, como el tema del carbonero o el tema de los pinocheros, ¿no? Que también retiran la pinocha de las cunetas de las carreteras. Es decir, es un conjunto de herramientas, un cambio de cultura y que influye básicamente en la gestión del paisaje.
Ustedes también están inmersos desde el Cabildo, ¿no?, en realizar pues prevención, campañas de concienciación. ¿Cómo cada año hacen diferentes campañas, pero reforzando esa idea, ¿no?, de que hay que tener cuidado, sobre todo, y evitar los fuegos, sobre todo en la época estival? ¿Qué nos puede comentar sobre Gran Canaria Mosaico, por ejemplo?
Bueno, crear mosaicos es la estrategia que tiene el Cabildo de Gran Canaria para intentar prevenir esos grandes incendios forestales. No se basa ya exclusivamente en contratar más personal, porque ya contratar más personal de estos grandes incendios están fuera de capacidad de extinción, como decía antes, sino es cambiar el paisaje. Entonces, Gran Canaria Mosaico lo que intenta es generar paisajes mosaico. Paisajes mosaicos son paisajes cultivados, con el ser humano, con zonas pastoreadas, con viñedos, que lo que hacen es ponen obstáculos al fuego, ¿no? Entonces es todo un tema de una cultura mosaico, una cultura volver otra vez a esos usos, ¿no?, a como estaba el paisaje hace unas décadas, para que podamos parar los grandes incendios, para al menos tener una oportunidad, porque ahora mismo estos grandes incendios forestales con la acumulación de combustible y el tema del cambio climático son inextinguibles.
Esta iniciativa que han hecho desde hace 3 años con los pastores, con sus rebaños, con las ovejas bomberos, es la primera vez, o sea, era pionera, es una iniciativa pionera en Canarias. ¿Han tenido conocimiento o les han pedido ayuda a otros ayuntamientos o incluso cabildos, mejor dicho, del archipiélago canario?
Sí, en 2011 hubo un proyecto piloto en la zona de La Palma, en un cortafuegos, pero de una manera sistemática sí hemos sido los primeros aquí en Canarias, y bueno, estamos en contacto con todos los cabildos para en ayudarles en lo que se pueda, ¿no? Cada isla es diferente, cada isla los rebaños, tienen la cabaña ganadera es diferente, el paisaje es diferente, y nosotros podemos ayudar siempre que nos lo pidan, lo ayudaremos en todo lo posible, ¿no? Y hay pequeñas experiencias en La Gomera, en Tenerife, bueno, es una cosa que está claro que va a ir a más.
En cuanto a la resolución del concurso, me gustaría que nos comentara pues las líneas, ¿no?, principales, qué zonas son las que se adjudican, cómo se ganan, un poco pues para que también los oyentes que tengan rebaños y que quieran participar en este concurso, para que sepan en qué consiste, básicamente.
Bueno, a los pastores se les paga por el tema de la superficie que pastorean, dependiendo sobre todo de qué tipo de vegetación sea. No es lo mismo un pasto que, por ejemplo, un cañaveral, ¿no? Y depende si es una zona estratégica o no, ¿no? También depende si pastorean antes de la campaña de incendios, es decir, antes del verano, o si lo hacen después. Es decir, hay toda una fórmula que te indica cuál es el precio, ¿no? Y bueno, es una licitación, es decir, son terrenos públicos y hay que hacer como una especie de concurso. Y bueno, los pastores se presentan y, dependiendo de los puntos que tengan, por cercanía, por distancia de explotación, por una serie de criterios, pues bueno, se les adjudica unas superficies u otras.
Didac Díaz, muchísimas gracias por contarlo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Un saludo, que tenga buen día.
Bueno, un saludo, gracias, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y llega el momento de conocer más historias de Canarias, esas historias apasionantes, esas historias que no conocemos o que no conocemos tanto. Y para ello saludamos a Luis Cabrera, el nuestro historiador. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, con ganas de hablar de estos temas tan interesantes hoy.
Sin duda alguna. Uy, ¿qué nos has traído? ¿Qué temas así desconocidos nos has traído?
Pues hoy se me ocurrió traer unos temas que posiblemente a muchos les suenen, son algo así de la época contemporánea de la capital Gran Canaria. Y en primer lugar, quería hablar de un suceso que sucedió hace cerca de 50 años, cuando se escapó una leona por las calles de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué me dices? ¿Se escapó y por dónde?
Pues principalmente por la zona de Triana. El caso es que donde se encuentra el Parque San Telmo se solían organizar distintos espectáculos y en este caso fue una compañía de circo que era alemana, la Berlin Circus, se asentó allí en 1966 y entonces la leona se escapó de sus aulas.
Me imagino la gente por ese entonces pues que tendría muchísimo miedo, ¿no? ¿Qué era lo que se comentaba? No sé si tienes algún tipo de recortes o qué era lo que se decía. Un poco de pánico, ¿no, Luis? Me imagino.
Claro. Claro, hay que tener en cuenta también que en aquel entonces, pues el centro de la capital estaba enfocado allí, en Vegueta Triana. Mm. Hoy en día también se puede hablar de casco histórico, pero no encontramos esa aglomeración de gente. Hay que imaginarse, pues, la leona andando por las calles de Triana y la gente escandalizada. Dio la casualidad de que la leona entró finalmente en un local y pudieron, pues, encerrarla allí.
¿Y cuánto tiempo estuve ahí? No sé si se tiene registro, porque claro, yo me imagino a toda la población, ¿no? Porque aquí no estamos acostumbrados. Ahora porque tenemos los móviles, tenemos internet y todo va mucho más rápido. Pero imagínate en ese momento cuando te informabas a través de los libros, sobre todo, o de las historias que te contaban, ¿cómo llegaban a estar las personas preocupadas, ¿no? Y escandalizadas, como bien apuntabas, y asustadas.
Claro, hay que imaginarse en ese momento el boca a boca en un principio. La leona, pues, se dice que pasa ahí un buen rato, cuestión de horas. Algunos dicen incluso que se adentra hasta el baño, ahí donde la encierran. Y finalmente, pues, los profesionales consiguieron sedarla y la llevaron de vuelta al circo. Pero causó el pánico entre la multitud durante cuestión de horas.
Me puedo imaginar y sobre todo, ¿no? Estás una tarde tranquilamente por Triana, imagínate, ¿no? Y escuchas gritos, gente corriendo y un animal, pues bueno, que al final no está en su hábitat y sale corriendo, pues porque también el animal se asusta, todo hay que decirlo.
Claro, claro, es lógico. Y de hecho yo recuerdo de en mi infancia. Esto no es algo que haya leído en crónicas ni nada, sino que me comentaron algo de que los típicos circos que montaban por la zona de la ballena, se escapó también un animal, creo que fue un hipopótamo o algo.
Madre mía, me puedo imaginar a la gente, ¿no? En plan, ¿y esto qué hace aquí?
Sí, muy random, ¿no? Por las palmas ahí, de repente, por animal suelto.
Sí, y ya que hablamos de animales, no sé si también nos puedes recordar lo que era la zona del Parque Doramas, ¿no?
Sí, este tema a mí me gusta particularmente porque yo no tuve la ocasión de verlo con mis propios ojos. Y es que me comentaron en su día, pues, mis padres, que donde a día de hoy se encuentra el Parque Doramas, había un zoológico.
Madre mía, un zoológico. Y por eso quizás esa escultura de la jirafa con los niños que hay por encima del Parque Doramas.
Sí, está relacionado, no, puesto que, bueno, vamos a remontarnos atrás en el tiempo para ponernos un poco en contexto.
Sí.
En principio la idea no era hacer un zoológico. En los años 50 encargaron un arquitecto de Cataluña que hiciera un parque junto al Hotel Santa Catalina. En principio por la importancia que ha tenido siempre este lujoso hotel de la capital Gran Canaria. Entonces este arquitecto pues venía de una tendencia en aquel entonces de incluir animales en algunos de los parques urbanos.
Sí.
Y tuvo esa idea de preparar una especie de jardín con zoológico al mismo tiempo. Y en el año 58, pues, se inauguró este zoológico, que tenía gran variedad de animales. Lo más numeroso eran distintas especies de aves tropicales sobre todo, pero también había otras clases de mamíferos, como por ejemplo jirafas, había también osos, e incluso un tigre que dicen que escandalizaba un poco a los huéspedes del Hotel Santa Catalina.
Hombre, me puedo imaginar, ¿no? Porque ya imagínese un león, ¿no? Viéndolo ahí, pues tan de cerca. Las jirafas, luego el oso, imagínese, pues todos estos animales, ¿no? Que bueno, ahora están en centros de recuperación, ya no hay tantos osos como antes. De hecho, en los circos, por ejemplo, pues ya los circos con animales pues también están prohibidos, también en muchos lugares del mundo, también aquí en Gran Canaria, pues ya no vienen circos con esos animales, ¿no? Por protección de ellos. ¿Qué más nos puedes contar sobre esto?
Pues nada, hablaba de los osos, pero también una curiosidad, que vi algo semejante junto al Palacio de la Magdalena en Santander, es que había también pingüinos, y son los pingüinos aquí en la capital Gran Canaria, con el clima subtropical que tenemos. Pero bueno, quería destacar otro animal que era el más conocido.
¿Estabas hablando de pingüinos?
Pingüinos, sí, en el madre propio mía. Zoológico.
Madre mía, madre mía.
Pero hay un animal que era tan popular que incluso dicen que salía su cara en una marca de manises local y demás, que era el mono Felipe, que era súper popular entre los visitantes del zoo.
¿El mono Felipe? ¿Y eso por qué?
Pues bueno, pues la gente interactuaba mucho y hace unos momentos estaba hablando un poco de que la sociedad ha cambiado, que hoy en día hay otro pensamiento. Sí. En aquel entonces, pues, no había una conciencia animalista, por así decirlo.
Claro.
Y dicen que era muy frecuente ver al mono Felipe fumando, o sea, que la gente le solía ofrecer tabaco y demás.
Madre mía, como uno más, ¿no? Vamos a decir.
Sí, sí, como uno más. Y supongo que al final, pues el mono acabaría haciéndose adicto, el pobre.
El pobre, pues la verdad que sí. En Arnau, sí que en el Parque Arnau sí que también había un mono, ¿no? Que duró muchísimo tiempo también.
Sí, había una mona, no me acuerdo de cuál era su nombre. Que le decían, había gente que le decía el Parque de la Mona X, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y eso que yo de pequeño fui
iba un montón. Yo es que me acuerdo, de Lulú, era Lulú. La Mona,
sí,
Lulú.
Eso, el Parque de Lulú le decían a veces.
Sí, el Parque de Lulú.
A lo mejor era como una jaula circular así y estaba ahí dentro la mona.
Y además estuvo muchísimo tiempo, en el Parque Rosalía de Telde, muchísimo tiempo.
Sí, porque yo soy del año 94 y yo recuerdo que estaba en los 2000 la mona ahí.
Sí, la mona estaba y luego se la llevaron a Madrid, a un centro de recuperación. Así que bueno, por lo menos han cambiado los tiempos, ¿no? Porque la pobre mona, pues imagínate, a pesar de que fuese mucha gente a verla, me imagino la soledad que debería sentir ahí, ¿no? En ese espacio tan tan reducido. Ahora es impensable.
Claro, es eso. Y además su hábitat y todo, que no sé, con el clima que tenemos aquí, pues ciertos animales a lo mejor no se adaptan tan bien.
No, la verdad que no. Pues Luis, la verdad que ha sido hoy bastante animalista el tema y sobre todo muy bonito, ¿no? Porque también tenemos que recordar pues que al final, menos mal que hemos ido avanzando y nos hemos modernizado en este aspecto.
Sí, totalmente. Los tiempos siempre cambian junto con la propia mentalidad. Y es interesante también tocar temas de la historia pues más recientes y que son cercanos a la población local.
Gracias por traernos estos temas. Será hasta la semana que viene. Un saludo, Luis.
Muchas gracias, Carla. Buen día.
Buen día. Y estos son los apuntes de la historia de Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida te vamos a contar unas iniciativas. Y una iniciativa muy bonita, muy musical, muy cultural, que ha llegado a nuestra isla, concretamente a algunos barrios de la capital Gran Canaria. Se va a ir moviendo, no se preocupen, pero vamos a hablar de la musicleta. Así que estén atentos, no se muevan, porque enseguida te cuento más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Duérmete, mi niño chico, duérmete, que viene el coco preguntando por los niños. Los niños que duermen poco. Yo le
arroz con habichuela.
Cuenta la historia del viento sin rumbo. Hay que agitar la noche de los difuntos. Bajan baterías, pensamientos inmundos. En fila india el inframundo profundo. Dicen las ovejas perplejas con media ceja. Levantas hasta las 4 y es la hora de la cangreja.
Esto que escuchan es obra del productor y músico gran canario Roque Cabrera, que ha impulsado la musicleta y que además hoy está aquí en nuestros estudios, en los estudios de COPE Gran Canaria, para contarnos todo sobre ello. Roque, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
¿Cómo surgió la musicleta? ¿Qué es la musicleta?
Pues mira, la musicleta es un invento que no es un invento mío, es un desarrollo que han tenido a mano Jonas y Jacob de Austria, dos personas que se han dedicado durante bastantes años a desarrollar un artefacto que sirva para que los músicos y artistas en general tengan un espacio seguro y dinámico para poder tocar en la calle. Y como sabemos, todas las cosas que vienen famosas de Austria, pues suele ser tecnología bastante punta, con mucha calidad, y lo que yo hice fue dar con ellos a través de las redes. Nos conocimos a través de las redes, nos llevamos bastante bien y les propuse llevar el proyecto a nivel, nacional en cuanto a España y empezar por Canarias.
O sea, digamos que somos pioneros, ¿no? Esta idea, o sea, es decir, viene importada de Austria, todo hay que decirlo, pero como buenos austriacos, la música siempre ha sido pues su centro, ¿no? Y al Total. Final también inventan muchas cosas y una de ellas es esta musicleta, que vamos a explicárselo a los oyentes, porque claro, estarán diciendo, pero vale, está importado, es una idea, ¿esto qué es? ¿Qué es exactamente?
Pues la musicleta es bastante simple, es un concepto bastante evidente, lo ves, es una bicicleta de carga, y dentro del vagón de carga se despliega un escenario por paneles, en el cual caben hasta 5 personas, con un peso máximo, si no me equivoco, de 1.500 kilos, y se monta y se desmonta en menos de 5 minutos.
Es decir, que te veremos algún día llevando esta bicicleta, o esa musicleta, mejor dicho.
Sí. Bueno, no solamente me verán, sino que ya me han visto. Hemos empezado ya con Las Palmas, hemos hecho ya varios conciertos con el distrito de Vegueta. Ahora empezamos también con Juventud de Las Palmas. Tenemos la primera jam sostenible de... Jam session sostenible de la isla.
¡Qué maravilla!
Porque todo hay que decirlo, es una bicicleta eléctrica. Todos los aparatos que utilizamos son eléctricos con batería. Por lo tanto, aspiramos a tener la huella de carbono cero neto, que quiere decir que intentar contaminar lo mínimo posible. Y claro, la gracia es que podemos montar y desmontar en cualquier lado, porque como somos autónomos, no hace falta ni enchufarnos a la ciudad.
¿Y cuánto tardas en montarlo?
El escenario, tenemos el récord ahora mismo en la Feria de Frankfurt, hacerlo en 3 minutos con el escenario montado. Luego faltaría pues lo típico, los instrumentistas y las pruebas de sonido, que siempre requieren un poquito más, pero por parte de nuestra, la logística es bastante rápida.
Bastante rápida, es que 3 minutos, madre mía, eso no es, o sea, es en un abrir y cerrar de ojos, sí, básicamente. Sí, sí. La musicleta está teniendo buena acogida, ¿no? Porque entiendo, tú llegas a un sitio, llegas con la bicicleta eléctrica, la musicleta, lo montas y de repente empieza la música a sonar y todo el mundo a bailar.
Es un proyecto que es bastante llamativo, de ya no solamente, o sea, inicialmente es llamativo porque en cuanto lo ves en la calle te da por pararte. Luego escuchas la música y te da por quedarte.
¡Hombre!
Y entonces al final te das cuenta de que tienes una experiencia de repente sacada de la nada en muy poco tiempo, ¿no? Pero luego también es verdad que a niveles de entidades, tanto públicas como privadas, cuando lo hemos presentado, ha tenido muy buena acogida. Es verdad que los medios de comunicación están respaldándonos bastante y creo que el objetivo que tenemos inicialmente de convertir la musicleta en un concepto perenne durante el año e interinsular, estamos cada vez más cerca de conseguirlo.
Hombre, es que al final esto puede funcionar durante todo el año y además Canarias, y en concreto Gran Canaria, pues también tiene un clima maravilloso y gran aceptación y sobre todo vive mucha gente de fuera aquí.
Claro.
Con lo cual, yo creo que esto va a ir a más, ¿eh, Roque?
Esperemos que sí. Inicialmente, claro, tú piensas que este proyecto se desarrolla en Austria, en Viena en concreto. Es una zona en la que ya de por sí es bastante restrictiva dentro del año a la hora de hacer eventos al aire libre. Claro, Canarias justamente tiene esa ventaja, ¿no? Que podemos hacerlo durante todo el año y la idea sería ponerlo a prueba en todos los meses, en todas las épocas y en todas las islas.
Roque, ¿el objetivo principal de la musicleta es llevar la música a todos los rincones de la isla? ¿O cuál sería tu objetivo personal, por así decirlo?
Bueno, es verdad que el nombre musicleta es muy llamativo y muy pegadizo, pero la idea sería que fuera algo más a nivel interdisciplinar, ¿no? Dentro de la cultura me gustaría que la musicleta fuera un espacio donde, como dijimos antes, proveamos de un espacio seguro y dinámico para artistas de todo tipo. No solamente de música, sino también, pues, me vino ahora a la cabeza teatro, se me vino a la cabeza incluso danza, aunque parezca un poquillo extraño, incluso monólogos, artistas de todo tipo. Que la musicleta sea un centro sin centro.
Vamos a escuchar, si te parece, algo de lo que puede escuchar la gente cuando te vea, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Yo me estoy moviendo sola, ¿eh, Roque?
Muy bien, Fran.
¿Qué fue?
El que fue ella es una... El que fue es un sello tuyo, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, mío, digamos que más bien de Canarias, ¿no?
Bueno, ya sé de Canarias, pero me refiero, en todas tus canciones aparece eso.
Sí, siempre aparece un que fue, pues porque es lo típico, ¿no? Que llamas por teléfono y alguien te coge el teléfono y en vez de decir hola, pues dice, ¿qué fue?
Ya, es el típico amigo o amiga que tienes y tú dices, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿no?
Sí, en concreto a mí, de hecho, mi madre me lo dice todo el rato, cada vez que cojo el teléfono, me dice, ¿qué fue? Yo, aquí del bueno.
Vamos a escuchar un poco más. Yo me pregunto, Roque, ¿cómo es posible que algo que resulta tan sencillo como la musicleta no haya llegado antes aquí a Canarias? ¿Has tenido que venir tú a hablar con los austriacos? Porque me consta que conoces el idioma. Afortunadamente has tenido la suerte, ¿no?, de hablar idiomas y de importarlo aquí.
Bueno, el concepto de la musicleta aparentemente simple no necesariamente es fácil. Su simpleza radica en una construcción bastante lógica, una vez lo tienes delante, pero el equipo austriaco lleva más de 5 años prototipándolo, han invertido mucho tiempo y dinero en I+D, porque ya no es solamente el hecho de poder tener el escenario, sino hacerlo resistente, pero a la vez ligero. La llegada de las bicicletas eléctricas es algo que no teníamos antes.
Claro.
Entonces es verdad que el tema de las baterías ahora, hoy en día, está mucho más accesible que antes. Se han juntado ciertos elementos que han permitido que un perfil muy concreto de productor y productoras tengan ingredientes suficientes para poder desarrollar este tipo de producto.
Digamos que es la nueva tecnología, la nueva era, y al final la música, pues bueno, tenemos que luchar contra las plataformas, que muchas veces pues nos olvidamos, ¿no?, de esa experiencia que es pues acudir a un concierto, acudir a un teatro. Ah, mira, lo estoy hablando y se me están poniendo los pelos de punta, porque a mí me encanta la música, la verdad, todo hay que decirlo. Y al final parece que tenemos que reinventarnos, y prueba de ello es esto, la musicleta.
Yo no estaría yo no iría tanto por el camino de luchar contra lo que ya existe, sino recuperar un poquito lo que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, una de nuestras, que digo también muy a menudo en los medios de comunicación y es parte de mi discurso, nosotros buscamos lo que es el reflejo de la cultura a la altura de los ojos de la gente, ¿no? No tener tanto unas pantallas delante, no tener tanto un escenario que está a 5 metros, sino tener al artista justo delante, claro, que lo pueda sentir y lo pueda prácticamente tocar, es importante, pero al fin y al cabo es donde todo comenzó, ¿no? En las calles, en las plazas, y hacerlo de manera profesional, devolviéndole un poquito el orgullo al arte.
Es que, Roque, no es por nada, pero a mí, yo cuando veo esas imágenes de artistas cantando a esos grupazos, ¿no?, en escenazos músicos, dándolo todo, y todo el mundo con la pantallita, con el móvil, grabando, dices tú, pero ¿dónde nos hemos quedado, no? Porque claro, hay que grabar ese tipo de cosas, pero también la retina está muy bien, ¿no? Hay que trabajarla también.
Es una lástima, pero de todas formas, de cara al futuro, para toda la gente que quiera participar en los en la musicleta, nosotros con cada concierto que hacemos garantizamos grabaciones de vídeo y de audio que producimos en el estudio, con lo cual podemos garantizar que la gente que se suba a ese escenario y al público que lo haya vivido no necesariamente tiene que grabarlos en móviles, que luego podrán verlo perfectamente a través del
por favor, hacemos un llamamiento para que canten con nosotros y también bailen, ¿no? Roque, ¿cuántas personas componen la musicleta? Es decir, estás tú, pero imagino que también estarás junto con otros músicos.
Bueno, ahora mismo la musicleta a nivel logístico la estoy gestionando bastante yo. Tengo un compañero técnico que es Raúl Lacapria, que me está ayudando mucho en la parte pues eso de sonido, que es la que tenemos un poquito ahora más en cuenta con respecto a lo que no tiene que ver con el arte en sí. Es verdad que inicialmente estamos actuando nosotros, nuestro proyecto de nuestra productora, para darnos a conocer, pero el objetivo es que a partir de otoño podamos empezar a meter a artistas diferentes, a diferentes disciplinas y generar un poquillo ese ecosistema que queremos que se genere en las islas.
Porque es que además estoy escuchando, que también es otro tema del bueno sound también, que todo hay que decirlo, que también utiliza bastantes géneros diferentes, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo, dentro de la producción uno vive experiencias y refleja un poco lo que ha vivido, ¿no? Y las influencias que tenemos hoy en día son múltiples. Yo empecé formándome en la música tocando barroco italiano, clásico austriaco prusiano, mientras mi padre me enseñaba rhythm and blues americano, ¿no? Luego nos íbamos a la nuit de matiné y escuchábamos reggaetón. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es una mezcla de lo que hemos ido empapándonos, ¿no?
Ese amor de la música veo que viene de muy pequeño, ¿no?
Sí, total, desde los 6 años ya estaba aprendiendo a tocar.
Y qué necesario es, ojo a lo que acabas de decir, de también conocer eso, ¿no? El barroco, la historia nuestra, sí. E empezar desde cero, ir poco a poco cambiando el estilo, porque al fin y al cabo así es como se construye una personalidad también, ¿no?
Bueno, el derecho de poder conocer las diferentes vertientes o ramas que tenemos hoy en día a nuestro alcance nos permite comprender y desarrollar la música hacia un nuevo nivel, ¿no? No es que inventemos nada, sino que utilizamos lo que ya existe para poder desarrollar. Nos apoyamos en generaciones anteriores.
Roque, vamos a lo que vamos. La musicleta. Este tour ya ha comenzado. Ahora, ¿dónde podemos verte?
Pues mira, comenzamos en San Cristóbal y en Marzagán, con la verdad es que con buena acogida del público. Tenemos ahora el viernes, tenemos en Zárate. Y luego tenemos la primera jam, que es el 12, en la Plaza del Pilar en Onarteme. Que la verdad es que yo creo que va a ser un evento brutal, porque es el primero que hacemos, digamos, en el centro de la ciudad y que junta a muchos músicos de fuera de lo que es nuestro propio proyecto. Por lo tanto, se va a generar un ambiente muy, muy bonito.
Si nos están escuchando ahora y se quieren unir a esta Jam Session, pueden hacerlo.
Desde luego que pueden hacerlo, es una asociación que está promovida por la Concejalía de Juventud, uh-huh. Por lo tanto, daremos cierta prioridad a los menores y las menores de 30 años, pero no por ello considérense bien jóvenes los que sean más de 30, son bienvenidos y bienvenidas, lo que es verdad que a lo mejor no serán de los primeros en participar.
Bueno, pero sin duda alguna esto va a ir a más, ¿no? Porque la acogida que estás teniendo, poco a poco, las cosas empiezan poco a poco, las cosas de Palacio van despacio, sí. Así que estoy segura de que se irán uniendo muchísima más gente, ¿no?
La idea es poder generar programación anual durante programación anual en la isla y en todas las islas.
Si te parece, vamos a recordar, Roque, dónde podemos encontrar pues más información sobre la musicleta, de lo que haces, para que los oyentes que nos estén escuchando pues quieran o se informen, porque ya sabemos que las redes sociales están a la orden del día, y se informen y vayan directamente para conectarte.
Muy bien, pues hay dos perfiles importantísimos. Uno, el primero de ellos es La Musicleta Cultural, en internet, en Instagram, en Facebook, en, ahora mismo te iba a decir Spotify, todavía no hemos empezado con la música de La Musicleta, pero llegará.
Llegará.
Y obviamente en el perfil nuestro de la producción del Bueno Sound, donde ahí sí que podrán encontrar la música y los eventos que realizamos.
Ya saben, esos eventos que tenemos próximamente, sin duda alguna todos los eventos son importantes, pero si están en el centro de la ciudad tampoco se pueden perder el de la Plaza del Pilar en Guanarteme, pero el día anterior estarán en Zárate, ¿no? Vamos a recorrer la fecha.
Tenemos el viernes a las 7 de la tarde en Zárate, el lunes tenemos la Jam Session en Plaza del Pilar, y luego ya nos vamos a septiembre, finales de septiembre tenemos la 29, si no me equivoco, es en el Lomo Blanco, y nos faltan otras dos por confirmar, una Jam y otro concierto más.
Pues a todos los oyentes que nos estén escuchando, La Musicleta ha venido para quedarse. Eso aquí es. En Las Palmas de Gran Canaria. También se extenderá seguramente por Gran Canaria. Muchísimas gracias, Roque, por habernos traído este proyecto magnífico, por haberlo importado. Yo creo que esto va a revolucionar la música, que además, todo hay que decirlo, aquí en Gran Canaria tenemos productores y músicos muy buenos. Y prueba de ello, lo tenemos aquí sentado a mi lado en los estudios.
Pues mira, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el apoyo, y esperemos tener más noticias que darle de aquí a poco tiempo.
Seguramente, sí, estoy segura de ello. La Musicleta, ya saben, tienen una cita a partir de este viernes en Zárate. El lunes, si se lo han perdido, también podrán ir a la Jam Session en El Pilar, y a finales de septiembre en Lomo Blanco. Y ya saben que pueden consultarlo en todas las redes sociales de La Musicleta, que tienen que buscarlo. Roque Cabrera le dará toda la información necesaria. Y a los músicos de aquí, de Gran Canaria o del resto de islas, anímense.
Apúntense, que está guapo, está guapo.
Está muy guapo. Pues lo dicho, no podíamos acabar sin música, Roque. No podíamos acabar sin música.
Música para todos y para siempre.
Muchísimas gracias por estar aquí, un placer.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Se te ve desde la puerta, culebrón de mano abierta para sentir indiferencia, te va a dejar planchado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
What if I told you? Qué rápido se me va el tiempo, la verdad. Hoy miércoles 7 de agosto nos despedimos con ese pedazo de proyecto, La Musicleta, que sin duda alguna dará mucho que hablar y lo contaremos aquí en nuestros micrófonos. A todos ustedes, darles las gracias por estar al otro lado. Será hasta mañana cuando volveremos con más noticias, más actualidad de aquí, de nuestra tierra. Y ahora les dejo con el Boletín Nacional y también toda la información de los Juegos Olímpicos. Que tengan un buen día.